Para ser padre hay que tener paciencia. Para ser padre por adopción hay que tener mucha paciencia. Hay que esperar hasta 9 años en algunos casos. 9 años es la media del proceso de adopción en España. Si no quieres esperar esos 9 años, puedes elegir la fórmula del pasaje verde. Y eso es precisamente lo que hicieron Alejandro y Coro, los nuevos protagonistas de la historia que nos trae hoy al programa Javi Nieves. Javi, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. Pues o tienes paciencia o tiras por el, como se suele decir, por el camino en medio. Y eso es lo que hicieron Alejandro con 49 años y Coro con 47, que siempre querían tener una familia numerosa, tuvieron 3 hijos biológicos y cuando decidieron dar ese salto a la adopción, vieron como vía rápida, por decirlo de alguna forma, este pasillo verde. Es lo que acortaba el tiempo en la adopción de un niño.
Hay niños, pero no los que vosotros queréis. Y dijimos, ¿cómo que lo que nosotros queremos? Si nosotros queremos ser padres de un niño que exista.
Un niño que exista. Esa es la palabra de Coro, la frase de Coro. Bueno, pues esa adopción paralela se llama Pasaje Verde, que abre el camino de la adopción a niños con necesidades especiales. Ahora hablaremos, porque ese es un abanico amplio, de qué estamos hablando en concreto. Este matrimonio no se lo piensa, Coro y Alejandro se meten en este pasaje verde y ha creado la familia que soñaban. Coro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues, buenas tardes, encantada. Coro.
Muy bien. Bueno, una vía rápida, pero no debe ser el motivo nunca. Es verdad que es muchísimo más rápida, porque en esa vía son los niños los que esperan, en vez de los padres, pero no debe ser esa la motivación, porque, claro, hablamos de una apertura hacia situaciones, condiciones médicas o situaciones de salud que pueden hacer más complicada la crianza, ¿no? Entonces, nuestra motivación era que existiera ya ese niño, ¿no? Porque nosotros ya el deseo de ser padres ya lo teníamos colmado. Teníamos 3 hijos maravillosos y lo que queríamos era ofrecer nuestra familia a niños que necesitaran una familia y que existieran ya, claro.
Entonces es una decisión que no solo os compete a vosotros dos, Alejandro, y a ti, compete a la familia, porque has venido con tu hija Coro, ya tiene una edad.
Sí, no, sin duda, sin duda esto es una cosa de todos y también del niño que llega a la familia, porque muchas veces se habla de la preparación de los padres, que es muy importante, pero también hace falta una preparación de ese niño. No solo tú adoptas a tu hijo, sino que tu hijo también tiene que acogerte como padre, ¿no? No podemos dar por hecho que le va a parecer bien todo. Entonces, claro, es un proceso.
¿Por qué son estos hijos vuestros niños considerados con necesidades especiales?
Bueno, necesidades especiales abarca un abanico inmenso, ¿no? Es cualquier cosa que se salga de lo normal, de lo estándar, ¿no? De los parámetros de todo tipo. Entonces puede incluir niños desde que tengan alguna, pues que le falte algún miembro, que le falten incluso dedos de la mano, niños con labio leporino, es una cosa que se opera con bastante facilidad aquí en España, incluso dentro del útero se opera, cardiopatías de todo tipo y bueno, y por supuesto discapacidades más grandes, ¿no? El síndrome de Down, discapacidad intelectual, retraso general del desarrollo, parálisis cerebral. Todo el abanico de cosas, desde cosas que aquí son muy sencillas hasta el infinito, ¿no? Como es el ser humano.
¿En qué momento pensáis que esta posibilidad es la que vosotros queréis para vuestra familia?
Bueno, nosotros fuimos a ciegas. Cuando llegamos teníamos nuestro, había nacido, de hecho lo pensamos un poco antes del tercero, pero por fin llegó. Y entonces queríamos ofrecernos para ampliar la familia, ¿no? Es verdad que tuvimos una preparación con nuestro tercer hijo porque no nació y me lo pusieron en los brazos automáticamente, sino que tuvo que estar en la UBI y tal. Y cuando yo llegué 3 días más tarde, porque tuve una cesárea complicada y tal, entré allí y no sabía cuál era mi hijo. O sea, podía ser cualquiera de los niños que estaban allí, ¿no? Y yo creo que en ese momento, a toro pasado, veo que fue la preparación para ver que puedo ser madre del niño que me pongan en los brazos, ¿no? Y entonces, bueno, así es verdad que lo habíamos hablado de toda la vida, la posibilidad de adoptar como plan B, pero a partir de ese momento ya lo vimos como una llamada.
Porque en ese momento la parte biológica era para ti la menos importante, ¿quieres decir? ¿O le quitaste importancia a la parte biológica?
Ya no la tenía, pero se la quité absolutamente, porque en el fondo alguna vez hacemos la broma, a lo mejor me dieron a otro, pero vamos, no lo cambio por ninguno, ¿no?
Pero Corvo, vamos a ver, tú nos acabas de decir, la adopción para mí no venía a rellenar un hueco que tuviéramos tu marido y tú, que tuvierais vosotros, es decir, vamos a llamarlo así, el deseo, la necesidad de tener hijos ya estaba cubierto.
Eso es.
Por decirlo de alguna manera, normalmente pensamos en la adopción como algo que viene a sustituir a una maternidad biológica. En vuestro caso no era así. Luego, en lo de las necesidades especiales, vuestros hijos adoptados tienen necesidades especiales. Tampoco lo considerabais un atajo para llegar más pronto a la adopción. Y además fueron varios, ¿fueron? ¿Son?
Cinco.
Así de golpe.
No, de uno en uno.
De uno en uno, vale. Entonces, vamos a ver si nos explica. ¿Por qué adoptasteis si ya teníais niño? ¿Por qué queríais niño con necesidades especiales si no era por prisa? ¿Y por qué cinco en vez de uno?
Bueno, fíjate, nosotros cuando entramos, la gente alucina. Ayer teníamos un encuentro, entramos un poco tarde, intentamos entrar discretamente, pero claro, entramos con todos nuestros hijos.
5 + 3, 8.
Dos niños en silla de ruedas, una niña con discapacidad intelectual que es la reina de la fiesta y se hace notar cuando entra porque es que es genial, divertidísima, no puede evitar saludar a todo el mundo y decir aquí estoy yo. Y entonces llamamos mucho la atención, ¿no? Pero sin embargo nosotros, Alex y yo, no tenemos la sensación de haber tomado grandes decisiones. O sea, hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, no sé cómo explicártelo. Es un anhelo que para mucha gente es una locura, que para mí es la huella que Dios pone en el corazón, te la pone con absoluta claridad, y no ves otra opción, ¿no? Hay una frase que dice, que la atribuyen a todo tipo de personas, ¿no? Desde Churchill a Emma Watson, a Malcolm X y a San Agustín no lo he visto, me extraña porque le suelen atribuir todo, pero bueno, esta frase de si no yo, ¿quién? Y si no ahora, ¿cuándo? ¿No? Pues esa sensación nos ha pasado muchas veces. Entonces, ya te digo, cuando yo no sabía cuál era mi hijo, supe que podía ser madre de cualquier niño. Cuando los hijos tuvimos incompatibilidad de RH y tal, y el nacimiento de otro nuevo hijo iba a ser complicado. Nunca es imposible, ¿no? Porque no hay nada imposible, pero no era lo... Y sin embargo nosotros estábamos preparados para tener más hijos, ¿no? Entonces para nosotros fue algo automático. El hecho de que tuviera necesidades especiales no fue una elección, era lo lógico, porque nosotros de hecho nos apuntamos en la vía ordinaria y en la primera reunión nos dijeron que había estos tiempos de espera tan tremendos y dijimos, bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí, no? Si nosotros queremos ser padres de un niño que exista ya. Y nos dijeron, existen, pero no los que vosotros queréis. Nos sorprendió porque nosotros no nos habían preguntado qué tipo de hijo queríamos. Queríamos uno que existiera. Esa era nuestra condición, ¿no? Y entonces nos enteramos de esta vía, que ya gracias a Dios la hay en casi todos los países. En ese momento había empezado en China hacía un año, se llama el pasaje verde, y es en realidad es la adopción de los niños, lo puedes llamar adopción de necesidades especiales, pero es la verdadera adopción, porque la adopción no va de encargar un hijo y no va de solicitar un hijo. La adopción va de ofrecerte para ser la familia de un niño que exista y que la necesite, ¿no? Entonces, no había decisión que tomar, porque esos eran los niños que estaban esperando.
Hombre, una decisión se había, ¿no? Que era la decisión de aceptar esa necesidad.
Claro, pero el deseo de ser padres, de nuevo, eso es la única decisión.
Ya.
Todo lo demás es la lógica.
Estamos hablando de la paternidad, pero se amplía la familia. Tu hija, Coro, está aquí detrás asintiendo, yo me muero de ganas por preguntarla, pero me temo que la metemos en un compromiso tremendo y pone cara de que no le apetece nada hablar. Pero asiente constantemente. Ellos también han jugado un papel, son un papel importante como hermanos dentro de esta familia que ha acogido, ha adoptado a 5 miembros más. con necesidades especiales? Uh-huh. ¿Qué papel han jugado los hermanos
pues
en
muchísimo.
Este proceso?
O sea, yo siempre digo que en casa tengo, lo llamo el equipo Everest, porque tengo un equipo para subir el Everest, ¿no? Entonces, cuando tienes ese equipo, pues no te puedes conformar con subir la montañita que tienes más cerca de casa, ¿no? Entonces, son hijos muy fáciles y con mucha conciencia de equipo y tal. Siempre que hemos viajado a China, hemos ido todos.
¿Son todos chinos, los cinco?
Los cinco son de China, sí. Uh-huh. Siempre hemos ido todos, porque para mí era muy importante esto que estás diciendo, ¿no? Porque la familia es completa, todo el mundo tiene que participar en el proceso de la adopción, ¿no? Y para eso es muy importante vivir en verdad, que se vea todo de primera mano. Yo no puedo llegar y decir, mira, ha nacido un hermano tuyo en China, me voy a ir a buscarlo y aparezco y tal. Ellos tienen que vivir ese momento de que les nazca un nuevo hermano, ¿no? Que de otra manera pues es en un hospital y visitas a tu madre y tiene el bebé en brazos, pero aquí es ir, tener ese primer encuentro. Luego cuidamos mucho visitar los orfanatos, hacer convivencia allí con la gente que ha formado parte de su familia hasta ese momento, para que todos veamos que hay una continuidad, que hay un plan y que entre todos pues formamos parte de esta historia apasionante que es el hecho adoptivo, que es una pasada cuando se vive en verdad sin ahorrarse nada.
Oye, hemos estado hablando de los pilares de cómo construir la familia, pero vamos a ir a lo práctico, porque yo no me imagino cómo es una familia con 8 miembros, 5 de ellos con capacidades, con necesidades especiales, sí. Porque el día a día tiene que estar hiperorganizado.
Bueno,
no sé cómo eres de organizada.
De los,
¿no?,
5, tengo que deciros que uno está en el cielo. Entonces, esa es la gran ayuda, ¿no? Porque además desde el minuto 1, desde que se fue al cielo nuestro hijo Borja, fue como un chute de todo, de capacidad para la familia, ¿no? Y empezaron a salir todas las cosas bien. Hoy nos ha fallado un poco buscando el sitio de aparcamiento, pero no suele fallar. Yo creo que ha dicho, no, vamos a estar a lo importante. Pero bueno, entonces, en casa son 7 hijos, ¿no? Pues es que...
¿Qué edades tienen?
Coro es la mayor, que tiene 24. Después viene Asís, que tiene 21. Bosco, que tiene 18. Bruno, que tiene 16. Después viene Olaya, que tiene 15, aunque tiene discapacidad intelectual y va a ser la eterna, vamos, es la hija que cualquier padre desearía, porque tiene la mejor adolescencia del mundo. Y luego Borjita, que es el que está en el cielo. Bueno, los tres últimos son del mismo año, son de 2011. Y Borjita se fue al cielo con 6 años en 2017. Y después están Benjamín y Samuel, que tienen los dos 12 años. Pero son buenísimos. La clave es que mis hijos son buenísimos. Y yo digo siempre, mi día tiene 24 horas, como el de todas las madres, y está lleno. Como el de todas las madres, tengas 1, 2 o, en este caso, 8.
Lo que pasa es que no sé, o sea, te pones solamente en lavadora, así en...
Eso sí, la lavadora es mortal.
O sea,
la clave es no pensar.
En desayuno, estaba pensando en el desayuno.
Sí,
no, porque son muy independientes. Mis hijos son súper independientes, incluso los dos que tienen silla de ruedas.
Sí.
Vamos, yo no baño ni ducho a mis hijos ni nada desde hace muchísimo tiempo, desde el primer momento, porque vienen de serie con ese deseo de superación y de autonomía, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy muy exigente, no soy muy exigente con la limpieza, no soy muy exigente con cómo van conjuntados. Me parece mucho más importante que baje duchado y vestido él solito. Que vaya ideal.
Ya,
¿no?
Bueno, duchado, vestido, pues ya.
Y en mi casa todo el mundo colabora. Yo no tengo a nadie de servicio en casa.
Esa sería un poco la norma de la casa, es decir, porque me imagino que tiene que haber algo esencial, es decir, o el orden, la disciplina. Sería en tu caso.
Hombre, la disciplina, el
por
respeto,
supuesto,
por supuesto.
Sí.
Eso, por supuesto. Y luego en la conciencia de equipo. Es que al final yo decidí que no limpiaba a alguien externo la casa porque el que no limpia no es consciente de lo que ensucia, ¿no? Entonces, así tienes días que entras en el baño de los chicos y dices, Dios mío de mi vida, o sea, ¿cómo podéis vivir aquí, no? Pero ellos mismos son conscientes y lo limpian, ¿no? De
pues
otra
qué suerte,
manera.
Hija, ya me dirás cómo. A ver.
Bueno, son los desafíos, Javi, de una familia normal. Sí, o sea, sí, que sí. La madre consiga que el baño no sea una pocilga. Esto le pasa a todas las madres.
O sea, que, sí. O cerrar la puerta directamente.
Sí. Bueno, pero llega un momento en que hay problemas de salud pública.
Sí, eso es. Ahí
empieza. Dice, yo no soy muy exigente. Dice, Coro, no soy muy exigente. Sí, pero claro, los problemas de salud pública hay que atajarlos, porque si se convierte en una...
Yo siempre les digo, si estuviéramos en Kenia, aquí saldría un cocodrilo seguro. Sí, claro, vamos, claro. Menos mal que...
Bueno, yo sé que nos veis como algo heroico, lo has dicho varias veces, que creéis que si no lo hacéis vosotros queda sin hacer, pero no deja de serlo a los ojos de los demás, ¿eh? Entonces, imagínate, Coro, que alguien que está escuchando se está planteando ahora, bueno, pues optar por este pasaje verde, ¿eh? No sé si querrías decir algo.
Bueno, pues... Yo creo que la adopción no es para todo el mundo, porque es una cosa que requiere un discernimiento importante. O sea, no puede partir de un duelo, que pasa muchas veces, porque se va como plan B, ¿no? Porque no he conseguido tener un hijo biológico, pues voy a la adopción. Eso no vale, porque el hijo que va a venir no es el que tú ibas a tener, ¿no? O sea, es otro plan, es otra opción, ¿no? Y hay que prepararse muy bien. Y yo creo que el hecho de ser padre biológico en este caso es una ventaja, porque vas sin condiciones, ¿no? Sabiendo que vas a conocer a esa nueva persona. Yo, pues que lo decidan bien, si es un matrimonio que estén de acuerdo los dos, o sea, que no sea una cosa de uno y el otro va a remolque, y que se preparen. Y adelante.
Bueno, Coro, gracias por estar con nosotros. Nos has ayudado a comprender más qué es la maternidad, la paternidad, que no va de lo que te falta, sino lo que te sobra, lo que te desborda, vamos a utilizar ese término. Porque ser padre o madre de un niño biológico, de un niño adoptado, de un niño con necesidades especiales, es ser padre o madre, ¿no? Y lo que nos cuentas, la historia que nos cuentas, es el desbordar de una pareja. Gracias.
Encantada, muchas gracias a vosotros.
Estupenda historia, ¿eh? Yo, como he dicho, Javi, aprendo lo que significa ser padre o madre con personas como Coro.
Totalmente. Y a mí me gustaría aprender a tener la disciplina de que el cuarto de baño estuviera limpio.
Pero hay una cosa importante que ha dicho Coro. Hay que...
perseverar.
Y sobre todo no mantener un nivel alto de exigencia.
Y no rendirte y hacerlo tú. O sea, esa es la clave.
Pero hay que poner el umbral bajo. Realismo. El umbral bajo. Si no hay cocodrilo,
quizá ya que
no tienes que entrar. Gracias.
Encantada.